Tengo una amiga que es muy romántica.
¿Y eso es malo?
No, todo lo contrario.
A ver, ¿quién nos emociona con un bello atardecer o cuando el sol se levanta?
Prefiero lo primero a lo segundo.
Señor director, ¿por alguna causa en especial?
No, simplemente que existen horas en las que uno está más predispuesto al romanticismo. Fíjese lo que le voy a decir. El corazón me late más fuerte cuando te veo pisando con tus pies desnudos la arena de la playa. Cuando te ríes al ver cómo una ola quiere mojarte, o con cierto aire de complicidad señalas a la luna que con cara de pillina se convierte en nuestra mejor confidente. Es una sensación tan tierna que jamás quisiera que pasara, y así mirándonos a los ojos puedo decir: te quiero. Y nosotros empezamos así ya, como siempre, todos los días nuestro programa, y con la sintonía que siempre nos acompaña, una sintonía que está con nosotros a la mañana, a la tarde, a la noche, en todo momento. Este oleaje nos indica que ya comenzamos. Bienvenidos, señoras y señores, al Cofre de las Palabras.
Que se emite en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de la frecuencia modulada. Vamos, según entramos en el dial, a la mano derecha, al fondo, ahí nos tienen, o sea, que no tienen pérdida.
También les podemos acompañar en la página web radiocolores.es y en las redes sociales.
Así que, como decíamos hace un momentito, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer ahora?
Pues nada, uno, dos y tres.
¡Comenzamos! Lo cierto es que si usted, estimada colaboradora, se pone a leer biografías de personajes famosos, sean bien de la nobleza o investigadores, navegantes o casanovas, más de uno y de dos no fueron felices en sus matrimonios o relaciones.
Como es el caso de nuestros primeros invitados, don Felipe el Hermoso y doña Juana la Loca. Una historia de amor, de celos, incluso algo más. Mi nombre es Juana, nací en 1479, en la ciudad de Toledo. Mis padres fueron Isabel y Fernando, conocidos como los Reyes Católicos.
En cuanto a él, Felipe I, nació en 1478 en Brujas. Era hijo del emperador alemán Maximiliano de Habsburgo y de María de Borgoña. Pero, ¿cuál fue la historia de estos dos personajes? Todo comienza cuando Juana, cumplido ya los 16 años, sus padres deciden casarla con Felipe, al que apodaremos el Hermoso, conde de Flandes.
Era y me sentía como una niña, cuando en agosto de 1496 me embarco camino de Holanda, sin saber que el acto de casarme con Felipe me iba a traer tantas angustias y penas. Me marchaba a tierras con costumbres muy diferentes y con un idioma desconocido para mí.
La reina Isabel de Castilla sabía que sus hijos serían moneda de cambio, políticamente hablando, por lo que decide, acompañada de sus hijos Juan, María, Isabel y Catalina, viajar hasta la localidad cántabra de Laredo, puerto desde donde partiría Juana.
Contaré un secreto que nunca he contado. Mi madre permaneció a mi lado toda la noche en aquel barco, que zarparía el 20 de agosto de 1496 hacia tierras holandesas.
Juana dejará tras de sí a su familia, y cómo no, la luz que brillaba siempre en el cielo de Castilla. Sabe que tiene que cumplir con el, diríamos entre comillas, el contrato, o sea, con la boda de Estado.
Espero que por lo menos que mi esposo me quiera y me respete. ¿Quién sabe cómo es? Ningún retrato ni cómo su aspecto me ha llegado de él.
La escuadra que acompañó a Juana fue algo espectacular, nunca antes se había visto. Para aquella época era algo desmesurado. Ahora paso a relataros que durante la travesía se encontraron con una tormenta que echó a pique una de las naves que acompañaban a Juana y en la cual iba todo su ajuar.
Mis miedos cesaron cuando el 12 de octubre, en Lig, una ciudad del norte de Francia, a orillas del río de Oule, capital de la región de Alta Francia, cerca de la frontera con Bélgica, conozco al que va a ser mi esposo.
Cuentan las crónicas que es tal la atracción que surgió entre ambos jóvenes que los dos deciden consumar el matrimonio cuanto antes.
Los meses han pasado y yo soy para mi esposo una apasionada esposa, pero él no piensa renunciar a la moral de su corte y me abandona continuamente. Y ni siquiera tiene la decencia de hacerlo en privado cuando se ve con otras damas. Lo que da paso a esa locura llamada celos.
En el año 1502 visita a sus padres. Ya para entonces era la única heredera a la corona e iba embarazada de su hijo Fernando.
Esperé a que mi hijo fuese un poco más mayor para regresar junto a Felipe y yo, mis otros hijos. Fue la última vez que vi viva a mi madre.
En 1504 fallece la reina Isabel la Católica y Juana es nombrada reina de Castilla y León, pero lo es debido a los que tenían que reinar antes que ella, sus hermanos Juana e Isabel y de su sobrino Miguel de la Paz, que muriesen, por lo que se convirtió en heredera de las coronas de Castilla y de Aragón. Antes la soberana en su testamento había incluido la siguiente cláusula.
Mi madre decía que si yo estuviese ausente, no quería reinar o no podía hacerlo, no sería mi esposo Felipe, sino mi padre Fernando, quien se encargaría de la regencia de Castilla hasta que mi hijo primogénito Carlos cumpliese los 20 años.
Juana se da cuenta que tanto su esposo como su padre Fernando litigan por ver quién se la lleva a su terreno. En una palabra, manejarla y luchar por el poder.
Pero yo apoyo a mi esposo, que tiene la intención de instalar en Burgos su gobierno de Castilla.
Juana y Felipe tuvieron un final feliz. Mucho me temo que no, pues Felipe cae enfermo. Juana, a pesar de su embarazo, no se separa de él.
Lo que haga mi esposo me parecerá poco. Quiero que viva. Ya nada me importa. Ni mi vida, ni mis hijos. Solo él, solo él.
Estamos en el año 1507. Felipe fallece y se inicia un periodo de luces y sombras en la vida de Juana con el nombre de Juana la Loca. Y paseó el cuerpo de su marido dejando boquiabiertos a los habitantes de Castilla y allí por donde pasase.
Dice que contemplan un macabro espectáculo, pero eso no es verdad. Era el amor del consuelo de una viuda que, acompañada por gentes desconocidas para mí, intentaba mitigar mi dolor como fuese.
Juana acampaba a cielo abierto, iluminando sus noches con enormes antorchas desde la Cartuja hasta Granada.
26 años, solo 26 cuando comencé mi peregrinaje y 28 cuando llegué a Tordesillas con el carro fúnebre. Decido quedarme en el palacio de aquella localidad y ver acompañada de Catalina, la más pequeña de mis hijos, con solo 2 años, desde la habitación donde dormimos, el cuerpo insepulto de mi amado esposo.
Juana decidió entregar el poder a su padre, quien, aceptando la fragilidad mental de su hija y en evitación de males mayores, la recluyó en el palacio hasta el año 1509, que es cuando Juana fallece.
Según los entendidos, yo sufría de un caso de esquizofrenia fantasiosa o fantasiofrenia y que mi locura envuelve unas características muy singulares, lo que me llevan a situarme, con todo el derecho, en una galería muy especial, la de amores trágicos.
¿Y quiénes fueron sus hijos? Unos cuantos. Leonor fue reina consorte de Portugal, Carlos I, rey de España, y V del Sacro Imperio Romano Germánico, Isabel, reina consorte de Dinamarca. Fernando fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, con el nombre de Fernando I. María, reina consorte de Hungría y Bohemia y gobernadora de los Países Bajos. Ya, finalmente, Catalina, reina consorte de Portugal. Hasta aquí la historia un poquito de estos personajes tan importantes en la historia. Nosotros continuamos en el cofre de las palabras y, si les parece, con un poquito de música.
Thank you.
Pues sí, reinas que seguirán acudiendo
al cofre de las palabras.
Ella es
Maite Fuentes. Y él es el señor director de
bueno, sí.
El que lleva la maquinaria.
Vamos a dejarlo
bueno,
ahí.
Lo de la maquinaria no tiene pinta.
El que está aquí al frente de la nave, no voy a decir lo de la nave del misterio, porque esto no es ningún misterio que estemos aquí.
Con el miedo que me dan los aviones, dígame usted que estoy en una nave, lo que me faltaba.
Están, amigos oyentes, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, ahí es nada.
En el 107.7 de la frecuencia modulada.
Nos pueden seguir también en la web radiocolores.es y, cómo no, en las redes sociales. Estimada compañera, en las tareas radiofónicas, ¿puedo preguntarle qué libro está usted leyendo?
No sé.
Ah, ¿no sabe qué libro está usted leyendo?
Me iba a invitar un cafetito y yo le digo...
¿Un cafetito?
¿Con
un bollito? Bien, de acuerdo.
Bollito. ¿Sí? Bueno, ya sabe que el café no me gusta.
A ver, dígame, bueno, ¿qué libro está usted leyendo?
Como no, se lo digo. Alicia en el País de las Maravillas.
¡Ah, hombre!
De Lewis Carroll, que hace tiempo ha suscitado varios enigmas.
Y de eso va el artículo que tenemos que dar a conocer a nuestro querido público.
Sí, señor. Bingo. Pero no será Alicia en el País de las Maravillas, sino Alicia en el País de los Enigmas.
Ah, que no es lo mismo, claro.
Exactamente. Bueno, pues Lewis Carroll, su verdadero nombre era Charles L. Thompson, escritor y matemático inglés, nace el 27 de enero de 1832 en Dasbury, Inglaterra. Su padre era un pastor protestante, fue el mayor de 11 hijos, 4 varones y 7 niñas, todos de ellos tartamudos. Estudió en la Universidad de Oxford, donde obtuvo el grado de bachiller. En 1845, desde los 13 años y junto a sus hermanos, se dedicó a publicar pequeñas revistas literarias, siendo él mismo quien las redactaba e incluso ilustraba, pero solamente para los invitados del presbítero de Croft, Yorkshire, donde ejerce su padre.
En el año 1861 es ordenado diácono de la Iglesia Anglicana. Su tartamudez y sus dudas doctrinales no fueron los únicos obstáculos que le impidieron entrar al sacerdocio, eso y que le costaba someterse a ciertas reglas impuestas por la costumbre a los que se ordenaban sacerdotes. Pero, ¿en qué consistían esas ciertas reglas? Podemos poner un ejemplo muy sencillo. Si no hubiera podido asistir al teatro y estaba decidido a no abandonar ese entretenimiento, en cambio en su profesión de matemático era feliz, aunque no fuese una eminencia en dicha materia. Desde el año 1855 a 1881 enseñó matemáticas. Es a partir de 1855 cuando los poemas que escribe para el De Train, estos aparecen con el seudónimo de Lewis Carroll. Ya en 1865 publicó una de sus obras más conocidas de todos, Alicia en el País de las Maravillas.
Lo que pasó con el Lewis le pasa a muchas personas, ¿eh? Que padecen de insomnio, y a este señor pues le pasó lo mismo durante toda su vida y pasaba noches enteras despierto. Pues sí, no sé cómo podía aguantar,
sí,
porque
sí.
Hay personas que la tercera noche se pasan durmiendo casi las 24 horas. Le encantaban los niños, para los que escribió miles de cartas que después de su muerte fueron recopiladas con el título de Cartas de Lewis Carroll, 1979. También hizo de la fotografía su gran afición, teniendo como modelos a la actriz Ellen Terry y los poetas Lord Alfred Tennyson y Dante Gabriel Rossetti. Pero en 1980, debido a las numerosas críticas que recibió por fotografiar desnudas a unas niñas, dejó esta afición. Lewis Carroll falleció el 14 de enero de 1898 en Guildford, Surrey.
Se van a cumplir en noviembre del año 2017 152 años de la publicación de uno de los relatos más populares de la literatura, Alicia en el País de las Maravillas, por lo que trataremos de desenmarañar esas incógnitas que todavía existen a su alrededor. Por ejemplo, la historia de Alicia. Alicia era una niña, una madriguera, ser gigante oliputense, todo por lo que come o bebe.
El tiempo preocupado por las horas.
El tiempo, sí.
La reina de corazones, que de bondadosa tenía poco, el gato Segri.
El gato de Cheshire, sí.
Sí, que parece un anuncio de blanqueador de paradientes, no sé si se acordará. No ha visto.
Bueno, no recuerdo.
Pues en un fondo así oscuro, solamente se veía la sonrisa del gato. Y uno que no es y que no parece un sombrerero, por eso, porque lo que está es loco. Y el escritor del libro, que asesinado por una menor, se inspira en ella. Pero ahora sigo, porque le he pisado, señor director.
Sí, por eso me duele un poco el... Claro. No, no voy a decir el callo, pero porque no tengo de momento. El pie, el dedo gordo me ha pisado usted.
Es que le dije, déjeme leer esto.
Claro, claro. Es que
y no se ha dado cuenta usted y bueno, en fin.
Bueno, para eso soy el director y yo creo que debo intervenir cuando... Así, continúe.
Comenzamos con una frase dicha por el sonriente gato. Siempre llegarás a alguna parte si caminas lo bastante. Párrafo que puede indicar que Lewis Carroll era un tipo en su vida profesional que no paraba. Otro enigma se podría dar en las dos identidades de este autor. Porque, por ejemplo, decían que era inmutable, inteligencia, y su alias Lewis Carroll, inspiración exaltada, a la que dan la paternidad de la literatura de nonsense. Es decir, sin sentido. Su manera de escribir, que parecía salir de una mente perturbada, le pudo traer funestas consecuencias, pues estuvo en el punto de mira de Scotland Yard, sobre todo en aquella temporada.
Ah, sí, ya sé por dónde va.
Barrio, Whitechapel,
el famoso Chapel, barrio de Londres, sí.
Pues la escuela ya era, o sea, lo tenía metido en uno de los sospechosos de ser ya el destripador. Lo cierto es que no les hemos presentado a Alicia, su polémica musa.
Ya que el destripador, que después de tantos años todavía no se sabe con exactitud quién era. Uh-huh. Se barajaban muchos nombres, que si un familiar de la reina o
el nieto,
un médico.
El nieto y el médico, nieto, de la, sí. Y el médico también de la reina.
Si ustedes, amigos oyentes, tienen alguna vez la oportunidad de viajar a Londres, hay algunos tour operators, que se llaman, de estas agencias de viajes, que organizan viajes a Whitechapel, precisamente donde Jack el Destripador cometía sus fechorías. Y todavía ese barrio, porque quien les habla lo ha visto, así, está todavía igual que en las películas que vemos muchas veces por televisión sobre la vida y los crímenes del famoso Jack el Destripador. Bien, pero para llegar al medio de la cuestión, tenemos que tener en cuenta la abundancia de informaciones que tenemos sobre ella. Alice Lindell y su relación con Lewis, una de sumadas todas ellas, nos dan como resultado, podríamos decir, obsesión, sea cual sea la clase de obsesión. Diremos que Alice Lindell era una de las tres hijas del decano del Christ Church College, donde Carroll trabaja como profesor, y era desde el ventanal de la biblioteca de la Universidad de Oxford desde donde se podía observar el jardín, y en dicho jardín se veía jugar a Alice, así que no era de extrañar que se conociesen.
Con la cámara que se había comprado unos años antes, les había fotografiado con diferentes disfraces en su estudio. Aún deben conservarse pues miles de las fotografías que hizo. No es por nada, pero quedaba bastante claro que Alice era su predilecta y que una fotografía en la que la chica aparece disfrazada de mendiga con los hombros al aire desata la polémica. Pero ¿cuál era la relación que ambos mantenían? Todo apunta a que Lewis fuese rechazado por la familia y que al diario de Lewis le faltaban unas páginas después de que éste fuese a solicitar la mano de la joven. Vamos, que dejaron de hablarse. Y yo me pregunto, si cortaron las susodichas páginas, ¿cómo es posible que se sepa lo que escribió? Continúe leyendo, señor director.
Sí, porque estamos en julio de 1862. Acompañado por mi compañero del Christ Church College, el reverendo Robinson Duckworth, nos encontrábamos navegando en un bote por el Támesis hacia la villa de Gostow. Nos acompañaban Alice, de 10 años, y sus dos hermanas. Ellas me habían pedido que les contase un cuento, pero cuando me encontré que no sabía cómo iba a continuar, comencé el relato imaginándome a Alicia cayendo a una madriguera. Llegado al punto de destino, Alice se acerca y me dice, «Por favor, Lewis, quiero una copia de tu puño y letra de este cuento».
Fue al día siguiente, mientras que Lewis, sentado en el tren que le llevaba a Londres, dentro del trayecto que duraba 2 horas, conseguía dar forma a la idea. El primer borrador que le regaló a la niña lo tituló Las aventuras subterráneas de Alicia, al que añadió 37 ilustraciones hechas por él mismo. Era increíble la capacidad imaginativa de Lewis, que quedó demostrada, pues fue capaz de improvisar el cuento de Alicia en una sola tarde. Aunque para muchos fuese más el tema de drogas, pues la Alicia del cuento los ingería cada vez que quería transformarse, es decir, comía setas. ¿Mm? para disminuir de tamaño o para aumentarla.
Ah, pero tenemos otra incógnita. ¿Por qué se tardó tanto en publicar el libro? Tenemos que tener en cuenta varios factores. La realización de los dibujos y la cuidadosa escritura, por lo que el manuscrito no llegó a estar listo hasta 1864, en Navidad. un regalo de Navidad para una querida niña en recuerdo de un día de verano, escribió como dedicatoria. El rato alcanzó la popularidad que lo que le planteó a Carroll editarlo, sin embargo, con otros dibujos. Creadas por John Tannil, eran 42 ilustraciones originales, claro, basándose en los dibujos del propio Lewis.
Y Tannil, que era el que supervisaba todo esto, pues no dio el visto bueno a la primera tirada porque se reprodujeron mal. Y Carroll tuvo que destruir sus 2.000 ejemplares. En 1865 sería el año en que la versión definitiva de Alicia en el País de las Maravillas se editaría. En el 71, 6 años más tarde, llegaría Alicia a través del espejo. Y en 1890, Alicia para los más pequeños llevaría 20 ilustraciones en color. En el 2015, la BBC emitió el documental El mundo secreto de Lewis Carroll, en el que reflexionaba la posibilidad de que el escritor fuese un pedófilo reprimido. Como prueba estaban los mencionados retratos de niñas y, en concreto, la foto en la que se ve a la hermana de Alice, Lorina, desnuda. Años atrás incluso se llegó a afirmar que estas fotos habían sido destruidas tras la muerte de Carroll. Vanessa Tay, nieta de Alice Linder, autora del libro La casa del espejo, en el que se reconstruye desde la ficción la relación que su tatarabuela mantuvo con Carroll, ¿qué era para Carroll?
Pues Vanessa, que participa en el documental, asegura que para Carroll era su amiga más especial y estaba enamorado de ella, pero no hubiese traspasado los límites. Aún así, cree que Carroll era un tipo extraño y reprimido. El libro Alicia en el País de las Maravillas ha servido de inspiración para diversos personajes, al pintor Dalí, al todoterreno Walt Disney, al actor y director Tim Burton y al escritor R.W. Gallan. No es solo un cuento infantil, pues tras de él se esconde una vida de deseos, de la aceptación de sí mismo, de quizá un amor, solo y simplemente de amistad, aunque él creyese o desease que fuese de otra forma, de un mundo donde todos aquellos personajes creados cobraron vida y les hicieron recordar la suya.
¿Pero qué fue de Alice Linder? Durante una década estuvo ingresada en un asilo. Después se la puede localizar viviendo en Londres, bajo los cuidados del doctor Bambi, psiquiatra, que por aquellos entonces gozaba de gran fama. No se puede decir que Alice se había recuperado tal como ella hubiese deseado, pues la muerte de su familia le ha traumatizado de tal manera que sufre alucinaciones y delirios que le hacen regresar al pasado. Pero en su cabeza bulle, como el agua que hierve, una determinación: descubrir la verdadera causa del inexplicable incendio que acabó con la vida de sus padres y de su hermana mayor, Lizzie. Un nuevo recorrido en el País de las Maravillas, donde todo tiene asignado un perfil y que le lleva a un final insospechado.
Después de mucho deambular por el País del Conejo con su reloj, de la malvada reina de corazones, Alice descubre que el amable doctor Bambi no es lo que parece. Es un proxeneta que vende a los niños al que le paga más dinero y, lo peor, ser el culpable de la muerte de su familia, todo por despecho. Cuando Lizzie escuchó de labios del doctor sus intenciones, lo rechazó de plano mientras le profería palabras de desprecio. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Bambi abusa de Lizzie e incendia la casa, pero borra todas las huellas que lo incriminan. «Esto es así», le denunciaré a la policía. «No te creerán, todo el mundo sabe que estás loca». Alice consigue arrebatarle la llave de cruz de Lizzie y se dispone a irse. Sin embargo, se vuelve nuevamente hacia el Tor Bambi. Con la rabia, lo empuja a las vías del tren. En ese momento, se acaba su pesadilla. Cuando sale del subterráneo, se da cuenta que aquel es su mundo, el real, que se ha unido al de las maravillas, formando uno solo, dando a entender que la historia aún es posible que tenga continuación. Y nosotros continuamos con unos minutos musicales.
Pues bien, el mundo de Alicia en ese país de las incógnitas. Increíble,
fíjese,
¿eh?
Fíjese que yo ese cuento no lo he leído nunca. Ni cuando era pequeño, ni cuando era menos pequeño, ni ahora que yo no soy tan pequeño, no he leído nunca ese. Fíjese.
Desde luego lo que tiene mucho que ver es la vida que llevó esta... La Listerindar, que eso es, dicen que se pasó por un tema de drogas, que luego la familia murió ahí, dentro del incendio que se supone que había hecho buen doctor. Pero lo importante que es tener un pasado en las familias.
Y muy gratificante, sobre todo cuando vemos esas fotografías que, amigos oyentes, todos tenemos en casa, quien más, quien menos, esas amarillentas en las que aparecen nuestros abuelos y demás familia, y esas fotografías con un ángulo todo roto, doblado, ¿no? Alegría, que ustedes tienen una de esas fotos en casa, claro.
O que las hemos pegado en un álbum y luego para despegarlos, para meterle en el otro, las pobres fotografías sufren lo indecible. O sea, porque si pudiesen hablar se oiría... Bueno, yo en mi caso, señor director, hasta he podido averiguar mis antepasados... que mis antepasados fueron ciudadanos de pie. Y eso no me impide que tenga un árbol que pueda construir genealógico. Y ya le diré.
¿Ha construido usted un árbol genealógico?
Sí,
no
sí,
me
sí.
diga.
Sí.
Es que la labor de los antepasados es muy importante para nuestra propia identidad.
Bueno, mis hermanos dicen que parezco a mi madre en lo tocante a que somos como el archivo de Indias. Pues toda la documentación que ha llegado a nuestras manos la guardamos. Así que tengo en mi poder el original del acta de nacimiento de una tía abuela que nació en casa a las 8:30 de la mañana del día 18 del mes de diciembre del año 1891.
¿Pero qué me dice? Madre mía, si eso es toda una joya.
Ni que decir tiene que el original está guardadito y yo solamente tengo a mano una fotocopia.
O sea que usted sabe a ciencia cierta, sin equivocarse, quién eran sus bisabuelos, los años que tenían, dónde vivían y a qué se dedicaban.
Pues sí, uno de ellos llegó a ser exactamente alcalde de...
¿De dónde?
De Villalaco.
¿Alcalde de Villalaco?
Sí.
Está bien.
Pero bueno,
eso.
Que ya hemos hablado mucho de mí, así que otros personajes piden paso.
Pues sí, vamos a oír a comentar un poquito la historia de los Vinca. Los Vinca o los Vincha, que son la etnia más antigua de toda Europa. Estos señores estuvieron entre el siglo VI y el tercer milenio antes de Cristo. Y con ellos su cultura, de la que tenemos registro, y como otras tantas civilizaciones ya desaparecida, y que obtuvo su nombre del pueblo Vinca, situado a unos 14 kilómetros de Belgrado, donde se puede admirar uno de los más grandes y más importantes asentamientos neolíticos de Europa Oriental, una especie de promontorio de 10 metros de altura, formado por estratos culturales, de los que 8 metros corresponden a la cultura Vinca del Neolítico. Establecieron sus poblaciones a lo largo y ancho del famoso río Danubio, asimismo en diversas zonas de la Europa Central, Serbia, Bosnia, Kosovo, Rumanía, Bulgaria y Macedonia, si bien existen huellas de esta cultura en los Balcanes y también en Asia Menor. Las ciudades no eran muy grandes y su población vivía bien organizada, subsistiendo gracias al comercio de la cinabarita, materia prima en la producción de tinturas. También fueron muy hábiles en el manejo de metales.
Pues sí, el cinabrio o la cinabarita. En la antigüedad fue utilizado para preservar huesos humanos y en pinturas rupestres, como las descubiertas cerca de Almadén. Puede ser que, continuando con esta tradición como preservador de huesos, los alquimistas lo utilizaron en la preparación de un elixir que suponían que aseguraba la longevidad. En la Edad Media, pues creo que se utilizó también para iluminar manuscritos. Otro de los usos fue como... colorante para el lacre, que era un sólido, mezcla basada principalmente por cera de abejas, quebradizo y de punto de fusión bajo para sellar las cartas o documentos de la realeza. Lo que más caracteriza a esta civilización es su trabajo ejecutado con cerámica y las piezas hechas con barro. La mayoría son máscaras que parecen hacer referencia a los dioses que ellos idolatraban.
Cuando hemos hecho referencia al cinabrio, cinabarita, fíjese, amiga Maite Fuentes, que me acuerdo de una pequeña frase que todavía la tengo grabada aquí en mi mente de en mis años del colegio. Fíjese, a ver si me... Ahora seguramente no me voy a acordar, pero espera. Sí, ahora sí. Del cinabrio se extrae por calcinación y sublimación el mercurio, Fíjese, si me acuerdo todavía de los años del colegio.
¿Necesita que vaya por un vasito?
No,
¿o
no,
la
no,
disertación
no
ha terminado ya?
Sí, ya ha terminado. Son recuerdos colegiales.
Qué irónica me siento hoy, señor director. Es que me siento de una ironía.
Me voy al año 1908. Este asentamiento fue descubierto por el primer arqueólogo de Serbia, Miloš Basic, y el equipo que le acompañaba. Merced a los esfuerzos de Basic, se pudo excavar la parte central y asimismo la parte más importante del Vinča prehistórico entre los años 1908 y 1934. Fue una labor de gigantes, interrumpida en diversas ocasiones por las guerras y problemas económicos. Contó con la colaboración del Instituto Arqueológico de Rusia Imperial, así como por el patrón británico Sir Charles Hyde.
Pues este señor recuperó una gran colección de objetos de arte prehistórico que en la actualidad se pueden localizar en los museos y universidades de todo el mundo. La mayoría de los arqueólogos de nacionalidad yugoslava y rumana de aquel periodo estaban seguros de que la cultura Vinča había aparecido en la Tierra en torno a unos 2700 a.C., pero, sin embargo, gracias al radiocarbono, su fecha fue 4000 a.C., si bien, como ya siempre pasa, algunos historiadores aún la sitúan más lejos, sobre el 5200 a.C. Sus ídolos, formados con barro y piedra, tienen los rostros alargados, narices aguileñas, ojos oblicuos y bocas muy pequeñas.
En cuanto a sus cabezas, estas nos hacen recordar a la del extraterrestre gris del el famoso caso Roswell. Ya hemos descrito el lugar donde habitaban, lo que nos hace suponer que no pudo ser de la noche a la mañana su desaparición, máxime al tener un suelo fértil y rico en materias primas, rodeado de abundante flora y fauna, que les permitía cazar sin miedo al mañana y no perder la comunicación con otros pobladores gracias al Danubio. Por más curioso que pueda parecer, ningún habitante de la llamada cultura Vinča guerreó entre sí ni contra otros pueblos. A 140 kilómetros de Belgrado están las minas del Rudglava, de unos 7000 años de edad, más o menos. Y en Serbia se han localizado hornos para la fundición de metales de esta antigüedad. La Vinča hacía cuencos y joyas de bronce, lo que da testimonio de una cultura tan ancestral como parece.
Bueno, pues están ustedes en la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Radio Colores, en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Y si tienen ustedes la amabilidad de pasar por internet, pues estamos en las redes sociales y en la web radiocolores.es.
Que ustedes se preguntaran, ¿y estos señores quiénes son? Pues ¿quiénes somos?
Nosotros somos el cofre de las palabras.
Y estamos ahora, pues llevamos ya unos 36 minutos de programa. ¿Qué? ¿Cómo se pasa el tiempo en la radio? Contando con buenos amigos y contando cosas interesantes y amenas.
Pues vamos a dar unas pistas para que nuestros señores oyentes piensen de quién se puede tratar el siguiente personaje que se asoma a las ondas de Radio Colores.
Le gustaba mucho la música y esa fue su vocación.
Moreno, delgadito y con gafas, tocaba el trombón.
Era norteamericano y fue muy famoso gracias a melodías tan conocidas como, seguramente cuando oyó de estos títulos dirán los amigos oyentes, ¡ah, ya sé quién es! ¿Le suena Moonlight Serenade? ¿Le suena In the Mood? Sí, sí, ese mismo, Glenn Miller. Su verdadero nombre era Alton Glenn Miller. Su vocación, como no, músico. Su vida, como no, la música. Nace en la ciudad de Clarinda, en Iowa, Estados Unidos, un 1 de marzo del año 1904.
Glenn fue el segundo de los hijos del matrimonio compuesto por Elme Miller y Mattie Lou Campbell. Su pasión por la música comienza cuando su padre, pues se le ocurre regalarle una mandolina y él la sustituye poco después por una corneta. Antes de instalarse definitivamente en Colorado, la familia Miller había vivido en North Platte, en Nebraska.
Con el paso del tiempo, Glenn decide estudiar la técnica que acompaña al trombón para tocarlo en la banda que existía en el colegio, no abandonando su afición, incluso cuando era universitario, ya que sus padres querían que la música no fuese su forma de vida. Año 1923 ingresa a la Universidad de Colorado, sacando tiempo donde podía para tocar en audiciones, siempre que se le presentaba una oportunidad.
Pero bueno, como ya sabía él, pues los estudios no eran lo suyo, y entonces pues los deja, y decide convertirse en trombonista profesional, lo que hace unirse al famoso batería Ben Pola, el cual iniciaba una gira por California. Dentro de aquella banda tocaba el clarinete un músico que con los años pasaría a ser el rey del swing, Benny Goodman. Y en 1928, en Nueva York, es el gran escalón. Si lo superas, nada se opondrá a tu sueño. Supone Glenn, se expone, abandona la banda para dedicarse a tocar por su cuenta.
Clubes, programas de radio, espectáculos musicales. Pero a Glenn le parece poco, no busca solo el aplauso del público. Desea entregar su alma. En ese mismo año contrae matrimonio con una colega, Helen Burger. Durante los 3 años siguientes se gana la vida como trompetista y compositor independiente, tocando y grabando melodías. El año 1934 es contratado como director de la Dorsey Band, además de formar otra banda, la Ray Nobel Orquesta. Un año más tarde consigue grabar su primer disco utilizando ya su propio nombre.
Para aquella ocasión, pues se rodea de 6 cornetas, una sección rítmica, un cuarteto de cuerda, para grabar sus más famosas melodías, Momlai, On the Ganger y Wild Serenade, para el sello Columbia. Mas solo consiguió vender unos pocos discos, por lo que no tuvo más remedio que continuar colaborando con Ray Orquesta con el fin de ganarse la vida.
Toda la vida le acompañó un carácter emprendedor que le llevó a formar de nuevo otra banda que, como en la ocasión anterior, no funcionó como él quería. Tras grabar unos pocos temas y realizar algunas actuaciones en Nueva Orleans y Dallas, decide disolver la orquesta la noche de fin de año mientras actuaba en la sala Valencia Ballroom de New York, en Pensilvania. Como a todo genio le ocurre, Glenn, ante aquella situación, no sabe qué hacer con su vida, por lo que se decide por regresar a Nueva York.
Es en esta etapa cuando la forma de componer e interpretar su música da un giro de 180 grados, consiguiendo ese peculiar sonido que le acompañaría hasta el día de su muerte. Aquello le animó a formar una nueva banda con la que recorrería la costa este de los Estados Unidos. Éxitos como In the Moon, in Pensilvania 6500, que era y sigue siendo el número de teléfono del Hotel Pensilvania en Manhattan, le hicieron más que famoso.
Sigue siendo el número de teléfono del Hotel Pensilvania en Manhattan, el este.
No, decidieron no quitarlo, no quitarlo porque
sí.
El disco era ya todo un éxito.
En el horizonte había negras nubes que presagiaban lo peor y que estaba por venir. Era la Segunda Guerra Mundial y un 7 de octubre del año 1942, Glenn ingresa a la Armada de los Estados Unidos siendo asignado al Cuerpo Especial de la misma. Intenta convencer a sus superiores que él puede dar otra forma de aire a las bandas militares. Es nombrado capitán a la vez que era transferido al Cuerpo del Aire de la Armada de los Estados Unidos, de donde ya nacería la Miller Army Air Force Band.
En 1943 parte con su banda hacia Inglaterra para dar ánimo a las tropas combatientes. Un año después, en el 44, el avión que le lleva desde Londres a París se estrelló cuando cruzaba el Canal de la Mancha para hundirse en las profundidades del océano. Jamás se encontraron ni los restos del avión ni el cadáver de ninguna de las personas que iban con Glenn Miller, por ejemplo, con Norman, F. Bassi y, por supuesto, el piloto. Simplemente se les dio por desaparecidos.
Hablando de Glenn Miller, pues yo pondría, pues vamos a decir, un trío de orquestas de aquellos años, Glenn Miller, Benny Goodman y Tommy Dorsey. Seguramente que los amigos oyentes aficionados a este tipo de música dirán, pues sí, lo que está diciendo este señor, pues tiene razón. A pesar de los años transcurridos, la música, el swing de Glenn Miller y su alma continúan como si él nunca se hubiese marchado. Glenn tenía varias aficiones, entre las que se encontraban, primero leer, su autor favorito era Damon Runyon, su libro preferido, la Biblia, y los actores Spencer Tracy y Olivia de Havilland. Le gustaba pescar, jugar al béisbol, escuchar buena música y, sobre todo, dormir. Solía utilizar cuando se despedía de su actuación con un «y ahora, adiós». En 1992, queremos decir, la hija de Glenn Miller solicitó que se pusiera una lápida con su nombre en el Cementerio Nacional de Arlington, lugar que se destina a los caídos en las guerras y expresidentes de Estados Unidos de América. Continuamos en el cofre de las palabras, amigos oyentes, con una pausa musical y después seguimos. Sí, se acabó. No se acabó porque continúa. Es que estaba yo tan emocionado con lo de Glenn Miller. ¿Sabe usted, amiga Maite Fuentes, que Glenn Miller es uno de mis músicos preferidos en toda la historia de la música?
Bueno, sí, señor director, sí, lo sabía. A mí lo que se han perdido de no tener aquí una grabación, algo que les hubiese visto la cara que ha puesto el señor director cuando de repente dice, ¡oigo! Yo soy músico de música.
No, pero yo sabía que continuaba, ¿eh? Así, yo decía antes que había unas bandas, la de Glenn Miller, Benny Goodman y Tommy Dorsey, pero había otras también muy buenas y muy famosas ahí en la historia musical en Estados Unidos.
Yo creo que cada músico tiene su impronta, tiene su señal de identidad, ¿no?
Sí.
A mí me encanta Glenn Miller.
Hombre.
Ese sonido es que no... A ver, el señor Goodman también era...
También, genial, Benny Goodman, ¿eh? ¿Qué me dio usted, Benny Goodman?
Vamos, eso ya era un punto de...
En fin, dejémosle a Glenn Miller para la posteridad, que seguro que pasa, y que los minutos también pasan, como las nubes que las lleva el fuerte viento.
Señor director, pestañea, a ver si se va a marear.
No, estoy bien sentadito aquí, no me... Vamos a hablar, ¿sabes de qué? Y no nos vamos a marear, aunque el tema lo requiera, sobre las ballenas. En nuestras mentes, cuando hablamos de ballenas, tendemos a relacionarlas con aquella ballena blanca que siembra de rojo color las aguas por donde nada. Todo por la venganza de un hombre despechado, al cual le ofende que el cerebro del cetáceo sea más inteligente que el suyo. Al final, hombre y animal se hunden en el proceloso mar. Sí, amigos oyentes, han acertado. Nos estamos refiriendo a Moby Dick y el capitán Ahab. Aquella era una ballena blanca, pero a la que hoy nos vamos a referir es a la ballena azul.
Pues pertenece a la familia de los rorcuales y sus parientes son la ballena jorobada, el rorcual común y el rorcual de Ibrai. Y la ballena azul está considerada como el mayor mamífero, cuya cabeza es un cuarto de longitud total del cuerpo y mide 34 metros y su lengua pesa como un elefante adulto. En cuanto a sus orificios nasales, al estar elevados, le permite expulsar cuando respira el agua hasta una altura de 6 metros. Son esos famosos chorros que hacen repetir una y otra vez al vigía del barco, por ahí resopla.
¿Y cuántas veces hemos oído en las películas esa frase, ¿no? La suave piel que envuelve su carne no tiene prácticamente hendiduras, lo que le hace ser diferente a otras ballenas y lo que le permite estar libre de parásitos, a lo que solo se le puede encontrar en las puntas de las aletas. El color azul de su piel tiene unas ligeras notas de azul oscuro o grisáceo, pero la parte inferior de sus aletas puede ser un tono más claro o blanco que no tiene tiene que ver nada con el de la caudal, que es más oscura, que está más inclinada y es relativamente más corta.
Una hembra ballena azul adulta, creo que fue otra, sí, en el siglo XIX, por un ballenero en la Antártida, pues ha quedado registrada como la más grande, 32 metros de longitud. No ocurre lo mismo con la del hemisferio sur, que tienen entre 27 a 30 metros, y sus congéneres del norte, que están entre los 23 a 24,5 metros. Peso, los machos 100 toneladas, las hembras 150. La alimentación de la ballena azul es básicamente a base de krill, que son esos pequeños seres que se parecen, se asemejan a las quisquillas. A las...
Sí. Ese es el krill. Eso es, pues ya está bien, las hembras, 150.000 kilos de bicho.
Es que tiene que tener bebés. Tiene que tener bebés.
Vaya bicho, que no se aparezca uno cuando está nadando por la playa.
Y para llevar al bebé, pues tiene que pesar eso, porque si no, pobre, a ver cómo...
El bebé también cuando nace tendrá su pesito,
sí,
¿no?
Sí, también tiene su pesito,
pues
sí.
Pobre bebé. Pues que son parecidos el krill externamente a los camarones, como decíamos, de unos 3 a 5 centímetros de longitud, muy abundantes en todas las aguas que circundan el continente austral. Es un alimento fundamental de numerosas especies antárticas. Una rotura en la cadena alimenticia de la cual el krill forma parte podría tener consecuencias catastróficas en términos ecológicos. Es, pues, un elemento estratégico en la biología antártica, constituyendo quizá uno de los eslabones más importantes de la red trófica.
Pues la ballena azul también se va de vacaciones, ¿eh?
Ah, también.
Hombre, sí, se pasará la temporada de verano haciendo de su cuerpo una despensa, que contendrá cada día la cantidad de 4 toneladas, lo que equivale a 40 millones de krill diarios. Hablaremos ahora de las famosas barbas, compuestas de queratina, que es el mismo material de que están compuestos, pues, nuestras uñas. Pues muy bien, también las barbas, que fueron utilizadas históricamente para los más diversos usos, pero sobre todo para la moda femenina. Cepillos y varillas de corsé.
O sea, aquellos corsés que usaban las señoras antiguamente llevaban ballenas, por eso eran unas varillas de forma del corsé, por eso sí, se llamaban ballenas.
Hay una escena, precisamente, lo que el viento se llevó, uh-huh. La protagonista agarrada...
La recuerdo así, perfectamente,
y
sí,
la,
sí.
Ya. Vamos, que yo no, a mí no lo siento mucho, yo... No llevaría nada de eso porque me asfixio, no puedo respirar.
Sobre todo cuando hace calor
y que no puedo respirar.
En Palencia tenemos cómo pega el calor. También se utilizaban para parasoles y láticos, pero otro material hoy en día ha sido reemplazado por el plástico, materiales sintéticos en algunos elementos y metales modernos. Las leyes actuales regulan la caza de ballenas, por lo que solo las utilizan en la actualidad los nativos de Alaska en la elaboración de objetos de uso diario y para cestos. Cuando la voluminosa ballena azul, para alimentarse, traga ingentes cantidades de agua, es expulsada a través de las barbas, donde queda atrapado el alimento.
¿Y qué me dicen, señores y señores, señores, señores y más señores oyentes? Bueno, el sonido de las ballenas. Una manada de monos, una manada de elefantes y así un largo etcétera, por sí solo, mire que son ruidosos, pero no lo son tanto como las ballenas azules. Ese sonido puede ser escuchado por otras ballenas a 1.600 kilómetros de distancia y con un sonido, agárrense ustedes del de las fiestas, 188 decibelios. Son unos sonidos muy particulares que se producen en muchas ocasiones como aviso, alerta y en otros momentos muy puntuales. Es emocionante escucharlas, aunque algunos sonidos por el oído humano no se notan. Pues son lanzados en infrasonidos, sonidos de muy baja frecuencia.
Sí, alguna vez hemos visto en reportajes cómo gritan, cómo hablan o chillan las ballenas ya debajo del agua, claro. Para terminar, diremos que no se conoce con detalle el mecanismo que hace posible que puedan emitir esos sonidos, aunque sí sabe que la laringe desempeña un papel muy importante, que no posee cuerdas vocales y que necesitan del aire para poder emitir dichos sonidos. A la ballena azul se la puede encontrar en todos los océanos del mundo. Comúnmente se puede divisar en parejas, solas o en pequeños grupos, pero también en grandes, en los que pueden viajar de 50 a 60 animales.
Debido a su gran volumen y velocidad, las ballenas azules pusieron distancia entre ellas y sus cazadores. Recuerdan siempre las películas de ballenas, aquellas primitivas embarcaciones con el arpón de mano, las que intentaban cazar. Pero llega en 1861 Sim Foyce, capitán noruego, que revolucionó la forma de darles caza. Inventó la pistola arpón, que, unida a la modernización de los barcos a vapor y motor diésel, hizo posible la caza masiva de ballenas, casi hasta su exterminio, sin olvidar el sistema de inflado, que también evolucionó, permitiendo que las ballenas muertas no se hundiesen y poder llevarlas a puerto. Solamente en 1900 se inicia una salvaje caza y 31 años después son asesinados más de 29.000 rorcuales.
Que ya está bien, 29.000, sí, sí.
Es que ya me había quedado impresionado, tantos bichitos. En fin, y una ballena de 27 metros podía producir hasta 100 barriles de aceite, lo que proporcionaba, claro, pingües beneficios.
¿Pero qué ocurrió? Como era harto difícil el cazar una ballena azul, los balleneros tuvieron que optar por cazar otras ballenas para seguir sustentando la historia. En el año 1966 se prohíbe la caza de ballenas azules por la Comisión Ballenera Internacional, confiriéndolas la máxima protección en todo el mundo. Pero la recuperación de esta especie va muy lenta. Antes de la masiva caza, 350.000 ejemplares se estimaba que vivían en nuestros mares, y se cree que en menos de un siglo fueron asesinadas, porque esa es la palabra, un 90% de estos animales. Los cálculos llevan hoy en día que existen de 5.000 a 10.000 ballenas azules en el hemisferio sur, bajando estas en el hemisferio norte con tan solo 4.000. Las ballenas son unas magníficas nadadoras y si se sienten amenazadas pueden alcanzar unas 30 millas por hora, equivalentes a casi 50 kilómetros por hora. La velocidad habitual de crucero es de unas 12 millas por hora, equivalentes a unos 20 kilómetros por hora. Y yo ya, como no todos en el tiempo, se nos acaba de comentar que antiguamente en las pescaderías se vendía carne de ballena que muchos de nuestros amigos oyentes, los amigos veteranos, como solemos decir, habrán comido sin duda más de una vez, aderezada con aquella rica cebolla refrita encima del chuletón, porque eran chuletones el tamaño de la carne de ballena. En fin, que nosotros ya tenemos que despedirnos porque la sintonía ya nos pide paso.
Bueno, señor director, se le hace la boca agua pensando en la carne, le encanta, es un carnívoro.
Sí, que he dicho
era... Pero no, que no eran chuletas, eran rodajas.
Ah, rodajas, bueno, yo he dicho la palabra chuleta para hacernos una idea de cómo era la... le agradezco que haya estado usted al tanto de mi disertación sobre las ballenas. Esperemos que con nuestro cofre las palabras, el tiempo, amigos oyentes, les haya pasado más rápidamente.
Algunas veces con más o menos, vamos a llamarles sobresaltos, pero si esas pequeñas incidencias de una palabra que no te sale, una música que otra que no entra, otra que no quiere marcharse, o aquel nombre propio del que se puede pensar que bien sus padres podrían haberle puesto otro más fácil de decir, claro que a él, como siempre le llamaron así, le parece de lo más normal.
Bien, pues sus seguros servidores Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Desde las ondas de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, les damos las gracias por su atención. Recuerden, por favor, que estamos en el punto 107.7 de la frecuencia modulada y en la página web radiocolores.es y, como no, en las redes sociales. Hoy hemos hablado de...
Hemos hablado de don Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Estuvimos con la imaginación en Alicia, en el país no de las maravillas, sino de los enigmas. Hablamos de los Vinca, la etnia más antigua de Europa, de cómo no, el famoso Glenn Miller, y acabamos nadando un poquito por esos procelosos mares, haciendo compañía a la ballena azul.
Vivan y disfruten de cada minuto de esta vida. Hasta otra.
Hasta otra. Estuvimos Julián Bilbao en control y el registro de sonido y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y la realización del programa. Así que, amigos oyentes, saludos cordiales y gracias por la atención que nos dispensaron.